todo como un punto central sería decir cómo comienza una investigación o por qué surge el interés de una investigación, ¿sí? A mí me surge el interés básicamente después del vivir o convivir con mi familia, saber que yo vengo de una procedencia indígena, ¿sí? Y saber cómo mi familia se inserta también en este proceso de la migración hacia la ciudad, ¿sí? Y también me surge desde el mito de Sísifo, ¿sí? Como ustedes ven ahí hay una cita, ¿no?, que dice: la lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz, ¿sí? En todo caso, ¿por qué es este mito que utiliza Camus para poder yo explicar por qué me surge el interés? Es más que todo porque los indígenas siempre, desde mi punto de vista, siempre han estado ligados a la tristeza y al llanto bucólico, ¿sí? Entonces, lo que yo trato de retratar, o sea, lo que a mí me interesó es tratar de retratar a estos indígenas como unas personas que sí pueden llegar a ser felices. Y al igual que en el mito de Sísifo de Camus, este ser que parecería que estuviera condenado a realizar un trabajo totalmente cotidiano y rutinario y que nadie más le interesa y que los dioses le castigan así, en este caso este dios sociedad para los cargadores somos nosotros, que los hemos hecho totalmente como un acallarlos, están ahí, ¿no? Y sí, se alegran, tienen sus formas de resistencia, que es lo que más me interesa, más que ver el poder o eso, es ver cómo se resisten entre ellos. Y en palabras de Paul, cuando él dice, ver cómo este grupo resiste luchas, resiste juntos, sufre juntos, resiste, o cómo es, trabaja juntos, y yo le agregaría que ahora pueden ser felices juntos, ¿sí? Eso es lo que más me interesó a mí, tratar de retratar que el proceso no es tan duro y que los indígenas en la ciudad no solo vienen a sufrir, sino que también vienen a hacer otro proceso, ¿sí? En sí, el objetivo central de esta investigación es entender cómo aquellos sujetos indígenas masculinos, migrantes, sobreviven y sobremueren, sufren y luchan en este sector que la modernidad, en un sentido histórico, no ha olvidado, sino que ha expulsado de sus dinámicas, ¿sí? Es decir, yo no utilizo el término olvido, sino más bien una expulsión y marginalización, un proceso de marginalización social, creando un oficio marginalizado que desde la jerga popular se lo denomina cargador, ¿sí? Como vemos en la foto, ¿sí? ¿Qué es un cargador? Básicamente, un cargador es una persona que oferta su cuerpo como una máquina de tracción, ¿sí?, que lastimosamente está totalmente animalizado e invisibilizado dentro de los procesos de economía del mercado, ¿sí? Después voy a hablar un poco de cómo ellos utilizan este tipo de economía dentro del aspecto del trabajo, ¿sí? Bueno, pero ese es un cargador. Como ustedes ven ahí, los cargadores hacen una serie de trabajos que van desde cargar animales faenados enteros, cargar sacos de papas, de legumbres, muebles, en fin, lo que puedan ponerse a la espalda, ellos se lo cargan, ¿sí? Eso básicamente. Ya, listo. Este estudio, como ustedes ven aquí, básicamente yo me centro en tratar de entender, o lo que a mí más me interesa es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo como una forma de construcción social. Ese cuerpo que nosotros estamos viendo, pero que al final vamos a darnos cuenta que hay cosas que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan dentro de la sociedad, ¿sí? Desde esa lógica yo utilizo el cuerpo para posicionar al cargador indígena dentro de la sociedad y hablar de aspectos como etnización, racialización y sobre todo masculinidad, ¿sí? Ver cómo se performatizan estos cuerpos cuando ingresan a la dinámica de la sociedad y cómo tienen que tratar de entender dos realidades. Una, por un lado, su mundo indígena, que tiene su propia cosmovisión, ¿sí? Y otra es llegar a la ciudad e insertarse y tratar de aguantar la ciudad y soportar este gran titán de piedra que es la ciudad, ¿no? Y cómo a la vez, a través de esto, hacen carne la ciudad en su cuerpo y también modifican a la ciudad. La metodología, un poco acerca de la metodología, ¿no? A ver, más allá de lo que dice ahí, yo utilicé a dos cargadores, o la vida de dos cargadores para poder establecer dos comparaciones de cómo una persona indígena se está insertando al mercado laboral, ¿sí? Que es el cargar. Una que tiene que totalmente ligado a cargar, igual con su cuerpo, pero a carros ya específicos, a comerciantes ya específicos, y otra de un cargador que tiene que rodear todo el mercado para conseguir su trabajo. ¿Por qué hacer esto? Porque me interesaba demostrar que existen dos formas de acercarse a la ciudad, ¿sí? No es que es verdad que todos los indígenas vienen y hacen lo mismo. El problema es la homogenización. Cuando nosotros homogenizamos, hacemos que los grupos pierdan sus características culturales propias. Entonces, aún siendo indígenas, hay formas de insertarse diferentes. Yo que escogí dos. Pueden haber miles que todavía estarán o tendrán que ser estudiadas, pero yo escogí estas dos. La de Juan, sobre todo, que tiene que ver con una persona que no vino a cargar, sino que vino a hacer trabajos de albañilería, perdón, estoy un poco nervioso, que vino a hacer albañil a la ciudad, y la de Manuel, que él sí vino directamente a ser cargador. Estas dos formas de posicionarse en la ciudad crean totalmente una dinámica diferente en darse cuenta cómo posicionar su cuerpo en la ciudad, ¿sí? Después voy a dar un poco a entender cómo esto de ser albañil y después cargador modifica totalmente el aspecto de la masculinidad de esta persona, y cómo ser simplemente cargador también modifica desde otro punto de vista. También dentro de la metodología, lo que más yo usé es, fui a vivir en San Roque 3 meses, en una casa ahí, arrendé un pequeño cuarto con ellos. Traté de cargar, pero no pude, obviamente por obvias razones, y también porque no me parezco a ellos, lastimosamente, ¿sí? Es muy difícil, o sea, por más que yo me vaya vestido o disfrazado, como me decía, no me voy a parecer a ellos, se dan cuenta clarito. Y bueno, esa es una metodología. Las personas, los cargadores, son muy gente muy solitaria, o que viven en grupo, o que conviven en grupos entre ellos, y para acceder hacia su saber, hacia su cotidianidad, me tocó esperar como 2 meses para que por fin me puedan abrir un poco su espacio. ¿Cómo me los gané? Tocaba comprar todos los fines de semana quintales de papa y hacerles cargar a la casa de mis amigos. Entonces, mientras iban cargando, iba viendo o hablando con ellos. Eso básicamente en cuanto a lo metodológico, ¿no? También está el trabajo etnográfico, el de la observación participante, esto de la bola de nieve, de que un cargador me refería a otro, y así fui construyendo, ¿sí? No sé si es que los cargadores no están asociados, no tienen ninguna representación política dentro del mercado, entonces esto también hace difícil que podamos decir, fui y cogí un líder de ellos, ¿sí? Porque no hay. Sí, entonces es muy difícil decir que son figuras claves del mercado, no son figuras claves, son dos personas cargadoras, como quien dice, común y corriente. Y, uno de los puntos que yo utilizo, sí, para explicar mi investigación es de ciudad, migración interna y otredad. Yo hablo aquí un poco de cómo se da este cambio, ¿no? Como digo, ahí de San Roque a San Rocker. Ahí está una cita de uno de mis informantes, que él habla de cómo es un barrio totalmente tradicional, pero que ya es un barrio under, ¿sí? Entonces ellos siempre hablaban de cómo se va transformando, ¿no? Y eso también crea una realidad. Si nombrar a algo hace que a nombrar a algo o renombrar a algo crea una realidad. Entonces ahora ya San Roque no es San Roque, sino San Rocker, porque está ligado a personas que son totalmente fuertes, rudas, y que tienen la capacidad como para sobrevivir a un ambiente muy fuerte y hosco, ¿no? Cosa que viviendo ahí uno se da cuenta que no es así. La gente es totalmente amable, cariñosa. A mí solo una vez me intentaron robar, pero el mismo ladrón después se hizo mi amigo. Entonces, no es verdad que la gente está a cada rato robándose y corriendo detrás. Es todo un imaginario social, ¿no?, que hemos construido alrededor de un lugar, ¿sí? Entonces, en cuanto al barrio, yo hablo desde... Cuando se habla del barrio de San Roque, la primera referencia que hace la gente es un hilo indisolublemente al mercado, ¿sí? Y considerarlo como un sitio preferentemente ocupado por las mujeres y los indígenas. Siempre es eso. El barrio de San Roque y su mercado serán un espacio plural en el cual la homogenización no es posible, un territorio que constantemente se pretende transformar, ornamentar y sacarlo de la ruralidad, entre comillas, que los indígenas supuestamente han otorgado al espacio. Sí. Cuando digo de esto de San Roque, hago referencia a que, a ver, San Roque va perdiendo este sentido de distinción desde Bortú, podemos ponerlo, ¿no? Y va decayendo. San Roque comienza a era un barrio de clase media, y ahora es un barrio totalmente, digámoslo así, lumpen, ¿no? Donde todo, donde todo lo malo se puede concentrar, donde todo está mal, donde falta higiene, falta todo, sí, es todo un mundo aparte. Y también podríamos ver desde ahí el aspecto de segregación socioespacial, que un poco plantea Wakand, y ver que también hay fronteras que no son simplemente étnicas, sino fronteras reales, con imaginarios que están creándose constantemente, porque uno de esos imaginarios es cruzar esta como línea de tiempo o viaje en el tiempo, que es el túnel de San Roque. ¿Sí? Ustedes cruzan eso y es como entrar a otro mundo, ¿sí? Es como transportarse a otro mundo. Esa es una frontera que nosotros hemos ido creando, al igual que la frontera que podemos tener como la Virgen del Panecillo, que todo el mundo piensa que está dividiendo el norte del sur, ¿no? Y que al norte bendice y que al sur lo está dándole las espaldas. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de fronteras que hemos ido creando alrededor de la ciudad. ¿Sí? Cuando hablo también de migración interna, hago referencia a cómo se insertan o cuáles son las redes que utilizan los migrantes indígenas para insertarse a la ciudad. ¿Sí? Esto sobre todo desde el punto de vista de Juan y Manuel. Como les decía, Juan viene acá atraído no por un pariente, sino por un amigo que le ofrece trabajar en albañilería. Entonces, cuando él llega acá, lo hace por medio de estas redes. Igual, Manuel llega por medio de sus amigos acá a la ciudad. Se inserta a través de estas redes y comienzan a caminar a la ciudad solos. O sea, el trajín es con una red social cercana, muy fuerte. Pero al llegar a la ciudad e insertarse, lo hacen solos. ¿Sí? Es decir, pongamos el caso de Manuel. Manuel vive ya varios años en la hospedería de los Salesianos del sur de la ciudad, cerca de Fundeportes. Cuando él llegó, dijo que vino con su amigo, y su amigo le llevó a esta hospedería. Pero desde ahí nunca más hicieron nada juntos, sino que cada uno se puso en sus puntos. ¿Sí? El amigo solo le enseñó dos veces a cómo llegar al mercado y cómo regresar a la hospedería, y nunca más le dijo nada. Después su amigo, con el tiempo, se cambió de oficio y regresó a su comunidad. Mientras que Juan tuvo la suerte de tener un primo, pero el primo sigue trabajando de albañil. Entonces son dos caminos distintos, ¿no? Casi siempre están solos transitando la ciudad, ¿sí? Este proceso de estar solos también hace que la homosocialidad de ellos esté muy ligada hacia aspectos muy íntimos, ¿sí? Es decir, no tienen muchos amigos, tienen amigos muy cercanos. Entonces ahí es cuando uno comienza a darse cuenta cómo esto de la homosocialidad es un punto nuclear para ellos tener una forma de resistencia en el sentido de desertón, ¿no? Estas pequeñas resistencias cotidianas que se dan frente al poder, ¿sí? No se sienten, están solos afectivamente porque, como dice uno de ellos, vienen dejando a su familia, a su casa, a su tierra, pero la única manera de forma de resistir en la ciudad es a través de estos procesos de acercarse a alguien igual a ellos. Uno de mis informantes me decía, es que es más importante para nosotros conversar con alguien, ¿sí? En nuestro idioma, porque nos sentimos más cercanos. Entonces, una de las formas de resistencia que ellos utilizan en la ciudad para su cultura, ¿sí? Es hablar en quichua. Cuando ellos están entre ellos, hablan en quichua. ¿Sí? Eso, en cuanto a esto. También tenemos que darnos cuenta del mercado, ¿sí? El mercado como un espacio de segregación, ¿sí? Y de iniciación. El mercado de San Roque comienza a funcionar en los 50. ¿Sí? Después de eso comienza a perder vigencia hasta que en 1981 lo cambian desde el mercado de San Francisco. Todos son quiteños, porque si no es medio difícil saber si. Sí, no. Sí, me entienden. Pero. Bueno, para los que no son quiteños, San Roque está ubicado en el centro occidental de la ciudad, ¿sí? Más arriba del casco colonial, y es chistoso, ¿no? Porque está cerca del casco colonial, pero aún así está como que recién están queriendo utilizar políticas públicas para que este San Roque, este mercado o este barrio comience de nuevo a ingresar a las dinámicas de la ciudad, ¿no? De esta ciudad ornamentada y que trata de, como dice Kinman, olvidar el pasado sin ver el presente, ¿no? Un olvido o un recuerdo cínico, ¿sí? Eso en cuanto a esto. El mercado está conformado por 21 asociaciones, ¿sí? Alberga 20.000, más cerca de 20.000 vendedores. No se sabe cuántos informales, porque como son fluctuantes, y tampoco se sabe cuántos cargadores existen, porque tampoco tienen una organización, como dije al principio. Es muy difícil hablar de esto, ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? El mercado, una de las cosas que el mercado que yo me voy es la organización de los espacios, ¿no? Los espacios están totalmente categorizados para ciertos grupos sociales, pongamos así. ¿Por qué? Porque los mestizos están en el área de la comida, pongamos un ejemplo, que es en el nivel más alto y el que está más cercano a la luz, ¿sí? Ahí están los sectores de la comida, es decir, donde se les puede ver, pero ninguna persona del espacio de comidas es indígena. Los indígenas están ligados a ser comerciantes que están en el subsuelo, ¿sí? Esto nos da una referencia de cómo categoriza el espacio a los grupos sociales también, ¿no? Entonces, al estar en el subsuelo los indígenas o estar ligados a espacios muy oscuros dentro del mercado, nos da totalmente una percepción de cómo el mercado también está jerarquizado étnicamente, ¿sí? Y cómo muchos grupos no pueden salir o no pueden ser visibles, sino uno se los busca. Y también los indígenas cargadores, ellos no están en puntos visibles, sino están por fuera del mercado o recorriéndolo, tratando de ellos buscar a quién cargar. Eso en cuanto al mercado. Esto de migrar es asunto de hombres, ¿sí? Aquí hay una entrevista que le hago a Manuel, ¿no? Que él habla de esto. ¿Por qué se da la migración? Yo utilizo un término en mi investigación, es la monetarización del campo, ¿sí? Cuando el campo comienza a monetarizarse después de las reformas agrarias, los indígenas se dan cuenta que el no tener plata constantemente o plata que se pueda tocar todos los días les hace entrar en una crisis económica y familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dice ahí, los animales o la agricultura solo les da plata un cierto tiempo, ¿sí? Y esto no es suficiente como para tener una economía. Entonces ellos salen a buscar otras formas de economía, ¿sí? No es que salen a buscar un trabajo fijo y que con ese van a mantener su casa, no. Es una forma más de su economía, ¿sí? Es una economía que de subsistencia, sí, pero aún al fin y al cabo es una economía que les ayuda, ¿sí? No están buscando. Lo que quiero resaltar es que no sobreviven solo por el cargar, ¿sí? Sino que tienen dentro de todo su aspecto económico el cargar del hombre aporta, ¿sí? Tienen también sus animales, tienen sus parcelas y, como me decían ellos, o sea, todo lo que trabajan aquí, ellos no lo malgastan, sino que lo llevan allá para seguir invirtiendo, seguir comprando terreno, seguir comprando cosas para su campo, ¿sí? Y sobre todo para la educación de los hijos. ¿Por qué digo que emigrar es asunto de hombres? Porque ya han planteado muchos estudios que, lastimosamente, las mujeres siempre van a ser la reserva cultural de cualquier grupo social, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando el hombre migra del campo a la ciudad, hay una suerte de travestismo étnico. Entonces, este travestismo étnico hace que el hombre deje su vestimenta original para poder parecerse o mestizarse, ¿sí? Esto como una forma también, o una estrategia para poder soportar la ciudad, ¿sí? Una estrategia para poder abarcar la ciudad, para poder insertarse a la ciudad y a la dinámica de la ciudad. Mientras la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos y cuidando también a las demás propiedades y todo esto, ¿sí? Eso tiene que ver mucho, sobre todo cuando se habla en estudios de género, entre la división de lo público y lo privado, ¿no? Entre que el hombre tiene que estar ligado a lo público y la mujer ligado a lo privado. Aquí sí se reproduce mucho, ¿sí? El machismo también sí se ve entre ellos, ¿sí? Es un machismo muy marcado y muy fuerte, porque solo ellos pueden salir. A ver, muchos se preguntarán si es que hay mujeres cargadoras. Sí hay. Hay dos mujeres que son cargadoras. Lastimosamente las señoras nunca me dejaron abordarles bien porque son más desconfiadas, ¿sí? Pero aún así ellas también hacen este cambio, ¿sí? Pero ellas no vienen solas, y este sería otro tema muy interesante, ¿no? Ellas vienen con toda su familia, ¿sí? En cambio el hombre sí viene solo, se inserta solo en la ciudad, camina solo y deja familia e hijos en su casa, ¿sí? También esto de emigrar es asunto de hombres, lo dicen ellos, o sea, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están convencidos que el hombre es la cabeza de la familia y el hombre es el único que tiene que estar destinado a mantener la familia y a sufrir por su familia, lo que sea, ¿sí? Tengo varias entrevistas donde ellos dicen, sí, es que por mis hijos yo hago lo que sea, o por mi familia yo hago lo que sea. Entonces esta razón de unir, ¿no? El hombre con el sacrificio y el hombre como fuerte, como fuerza, siempre está ligado a ellos. Listo. Trabajo informal, racialización y masculinidad. Cuando yo hablo de trabajo informal, trato de salirme del trabajo informal, es decir, trato primero de hacer caer en cuenta que la gente como es, piensa que cargar es simplemente cuestión de decisión. Cualquiera puede hacerlo, como dice aquí esta entrevista, una persona, ¿sí? No es un cargador lo que dice eso, ¿no? Lo dice una persona del mercado. Entonces, a ver, hay una suerte de decir, a ver, es que él carga porque no tiene nada más que hacer. Y en vez de verlo como un trabajo, lo ven como un proceso más bien de dar limosna, ¿sí? Ahí viene una suerte de paternalismo sobre estas personas. Es decir, no es un trabajo, yo te estoy ayudando, es más. Deberías agradecerme que yo te dejo que me cargues, como le gritó una señora una vez a un cargador. Entonces, esto también quiero cambiarlo. No es un trabajo informal, es un trabajo marginal que creó la ciudad, ¿sí? Yo lo clasifico desde ese punto como un trabajo totalmente marginal. No es informal, ¿por qué? Porque los informales, aún siendo informales, tienen asociaciones, ¿sí? Y se manejan bajo ciertos aspectos de la ley. Tienen regulaciones, tienen procesos, tienen reuniones, tienen asociaciones, ¿sí? Mientras que los cargadores no. Por eso yo no digo que es un trabajo informal, sino es un trabajo marginalizado, producto de la sociedad, que ha ido marginalizando a ciertos sectores, ¿sí? Cuando hablo de racialización, como ven en la frase, o sea, es básicamente decir que, a ver, que el indígena está acostumbrado a cargar y a hacer este trabajo pesado, ¿sí? Es decir, es animalizarle a la persona, ¿sí? No importa ya su subjetividad, no importa cuánto le duela, nada, simplemente es que soporta como un animal. Por eso ustedes, si ustedes ven un cargador, ellos tienen un pedacito de, que le llaman atamba, que es un pedazo de cuero, que es muy parecido al de los bueyes, ¿sí? Entonces, esta forma de animalización es lo que comienza también a ser una forma de racismo, ¿sí? Esta forma de excluir, verle al otro como un simple objeto al que yo puedo utilizar y que simplemente está para hacerme más fácil mi carga, ¿sí? En cuanto a esto de la masculinidad, ¿cómo afecta todo esto a la masculinidad? Si ponemos el punto de vista de esto, quiere decir que el cuerpo de él como hombre en esta ciudad no importa o no es considerado necesario. Simplemente es un ser objetivizado, perdón, ¿sí? Y si es que nosotros le quitamos a una persona, no sé, la sexualidad, como en este caso, le quitamos la masculinidad a una persona o a cualquier grupo de personas, nos volvemos simplemente un objeto. El quitarle la sexualidad a los grupos indígenas ya es una práctica que ha venido desde tiempos coloniales, ¿no? Entonces, si es que uno se le quita la masculinidad o la sexualidad a un grupo, les hacemos simplemente que no tengan una preponderancia, ¿no? Es igual que con los grupos afros que se les hicieron, en cambio, hipersexualizados, ¿sí? En cambio, a los indígenas o a los cuerpos indígenas masculinos se los hiposexualizó, se los infantilizó. Si se los infantiliza, obviamente ya no tienen un poder de decisión, ¿sí? Esto es una técnica colonialista totalmente, que hasta ahora se mantiene. Y es también racismo, creo yo. A ver, como les decía, se debe entender a los cargadores del mercado de San Roque y a su trabajo dentro de una economía de subsistencia marginalizada, que no entra en la lógica de la informalidad, ¿sí? Aquella mano de obra que dentro de la ciudad no encaja para ser usada, no encaja para ser usada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ciudad, lastimosamente, ya no necesita estos trabajos, ¿sí? Como ustedes ven, en el único lugar donde pasa esto es en San Roque. En San Roque es el único lugar donde existen cargadores en la actualidad. Existen otras formas de cargadores, que ahora se les llama estibadores, que están presentes en otros mercados, ¿sí? Pero esta forma de trabajar con el cuerpo y con una soga es única solamente en San Roque, ¿sí? ¿Qué pasa? También esto del trabajo ha hecho que este grupo se quede totalmente anacrónico en el tiempo, ¿sí? Es decir, este trabajo no ha progresado, no hay ninguna diferencia entre ellos, siguen haciendo lo mismo que hicieron desde tiempos pasados hasta la actualidad, ¿sí? No se ha cambiado de ninguna manera su dinámica y lo seguimos viendo como tal, ¿sí? Listo. ¿A qué conclusiones llego? Aquí hay una frase, ¿no?, que dice: no es lo mismo un cholo calato que un griego desnudo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que dice, es un poema de Inostroza. del peruano y nuestros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay cuerpos que importan y hay cuerpos que no importan, ¿sí? Y frente a esto la sociedad está totalmente de acuerdo, ¿sí? Y un cuerpo que no importa en esta ciudad es lastimoso el cuerpo de los cargadores. Ellos están por fuera de cualquier tipo de importancia, ¿sí? Esto del paternalismo caníbal que yo hablo, ¿no? Un poco. Es, ¿por qué? Porque si es que le seguimos nosotros infantilizando y utilizando un lenguaje infantil con los indígenas, les estamos negando su posibilidad de crear memoria, ¿sí? Es este paternalismo que nos hablaba Guerrero, ¿no? Que va desde el uso del lenguaje de los pobrecitos indígenas, que los utilizan no solo los grupos blanco-mestizos, sino inclusive los propios indígenas para poder una suerte de victimización, que ellos ya están acostumbrados, lastimosamente, porque nosotros le hemos hecho ver que eso es así, ¿sí? Y que les está depredando como cultura, ¿no? Como grupo social que podría tener una posibilidad de proponer políticas reales para un trasfondo de ellos. Cuando yo les digo este paternalismo caníbal, también me apoyo diciendo que ellos, cuando yo les pregunté por qué no se unen o se asocian, dijeron es que no, es que solos mejor estamos separados para que la gente no nos pueda ver ni reconocer ni saber quiénes somos, ¿sí? Se trata de una autoinvisibilización, pero que está ligada a un proceso colonialista, ¿no? Sí, como este proceso de crear iconografías que hace que el indígena sea visto como siempre como la raza vencida y que no tenga la posibilidad de crear ningún aspecto de agencia social. El travestismo cultural, que se nota claramente cuando los indígenas migran del campo a la ciudad. Este travestismo cultural no es una idea mía, no es una idea ya de otra persona, pero yo la aplico para decir que no es simplemente el cambiarse de ropa, sino también es de cambiar prácticas culturales que están ligadas a procesos que dentro de la ciudad tienen que ver con la modernidad, no en el sentido filosófico, sino más bien en el sentido histórico, ¿sí? En el sentido de que ellos llegan a la ciudad y ya saben y comienzan a tener este travestismo cultural a tratar de entender cómo esta nueva ciudad funciona, ¿sí? No simplemente cambiarme la ropa, sino también utilizar celular, utilizar medios tecnológicos, saber que mis hijos necesitan medios, estos nuevos medios tecnológicos para poder avanzar, ¿sí? Todo esto es una forma de travestirse culturalmente. Esto del neorracismo, esto del neorracismo que yo lo planteo, ¿no? Que se presenta en el mercado San Roque es un elemento paradójico que hace que miremos al otro independientemente de su color de piel, de su idioma, nacionalidad u otro rasgo definitorio de su ser de dos formas. La primera es la de inferiorización. Cree que el otro no es capaz ni puede superarnos, debido a que el ego nos hace presas fáciles, mientras que la segunda nos obliga a mirar al otro como un ente peligroso para nuestro desarrollo. Es el enemigo a vencer y el que quizá pueda quitarme la oportunidad de progresar. Esto basado en un sistema capitalista postindustrial donde el trabajo ya no es una fuente de progreso, sino una fuente de subsistencia. De esta forma yo planteo esta nueva forma de darse el racismo en la ciudad. También trato de definir al racismo que se presenta en el mercado San Roque como un elemento paradójico, como dije. Y la homosociabilidad como forma de resistencia. Como les decía yo, esto de resistir juntos, sufrir juntos y luchar juntos e incluso ser felices juntos es una forma de homosociabilidad que ellos tienen presente. Sí, su masculinidad tiene que estar totalmente reforzada a través de estos pequeños encuentros con sus pares, ¿no? Con sus iguales, pongámoslo así. Esos momentos en que disfrutan, cuando Manuel llega a la hospedería indígena y puede juntarse por un momento con sus amigos cargadores o sus amigos de otros lados, ahí está la homosociabilidad. Pero esta homosociabilidad también ya está viéndose desde otro punto de vista, ya no desde el simplemente ser amigos, sino también crear lazos afectivos, sí, fuertes, y lazos que nos pueden ayudar a seguir tejiendo nuevas redes de confianza, ya no tanto en el sentido de cercanía familiar, sino más bien como de compadrazgos, ¿sí? Estos compadrazgos son los nuevos lazos de afectividad que son incluso mucho más fuertes dentro del mundo indígena que los lazos sanguíneos, ¿sí? Ser compadre entre ellos, ser compadres es un lazo muy fuerte para su cosmovisión, ¿sí? Es mucho más fuerte que ser incluso, como les digo, hermanos. Y eso básicamente, ahí tenemos unas fotos de ellos, ¿no? Como es su trabajo cotidiano. Y ya. Gracias.